Hola, si tú los honores.
Ah, ya tenemos al teléfono a José Miguel Benavente, presidente ejecutivo de Corfo, para conversar de todos los anuncios de la Estrategia Nacional del Litio en el día de ayer. José Miguel, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, Consuelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien, estamos con Nico y con Matías acá. Bueno, conocimos ayer finalmente la distribución de salares, ¿verdad? Uh-huh. A ver si nos das como una... con un sobrevuelo primero sobre el asunto, porque la decisión de que quedan algunos con mayoría de explotación a cargo del Estado, otros mixtos, uh-huh. Y un 18% respecto del un 33% creo protegido y un 18% para privados. ¿Cómo se toma esa decisión?
Sí, mira, si tú miras el documento y el anuncio que hizo el presidente hace varios meses atrás de Estrategia Nacional Litio, incluía todo esto que estamos lanzando el día de ayer. Es decir, uh-huh. que primero estaba acuérdate el tema de pedirle, en el caso de Atacama, a que Codelco pudiera haber una negociación con SQM, cosa que ha ido bastante bien, como todos sabemos, ¿no es cierto? Ya han adelantado bastante uh-huh. sus negociaciones.
Bueno, menciona aparte a Tianqi, pero bueno, ese es otro asunto.
Exacto. Y en esa misma estrategia salía justamente que haber un conjunto de protección de salarios. Van a haber como tres tipos de salarios, digamos así. Unos salarios uh-huh. que son en los cuales el Estado va a tener mayoría, que eso está también puesto en la estrategia, que en este caso particular es el de Atacama por las razones obvias, y en el caso también de Maricunga. Eso es lo que se ha denominado como salario estratégico. Después hay un segundo uh-huh. conjunto de salarios que se le pide tanto a Codelco como a Enami, en el fondo que ellos tomen la iniciativa, sin control necesariamente del 50%, pero que salgan a buscar socios privados, ¿no es cierto?, y en un proceso de negociación que hagan ellos, en el fondo, exploten estos salarios, que son cinco en total, ¿no? Penales por un caso y otros cuatro en el caso de NAMI. ¿Mm? Y después hay un otro conjunto de salarios, en el fondo, que se protegen, ¿no? En los criterios de protección hay varios, temas medioambientales, temas de agua, temas de comunidades, temas productivos, etcétera, ¿no? Y después, por último, queda un conjunto de salarios, en el fondo, disponibles para que privados, a través de lo que se va a llamar un RFI, manifiesta su interés de explorar y explotar esos salares, que es el proceso que comienza a mitad de abril. Eso fue el anuncio. Entonces, ese es el tipo de salares que está en el fondo definido, y que estaba definido en la estrategia, y lo único que se hizo ayer fue especificar cuáles eran en particular.
¿Cuál es cuál?
Mm. En la estrategia original no había quedado tan claro la existencia de esta tercera categoría, y de hecho, además, el paraguas de la estrategia original era la Empresa Nacional del Litio. O sea, ¿la estrategia migró hacia una condición distinta?
No, la Empresa Nacional del Litio, dentro de la Estrategia Nacional del Litio, era la figura de una empresa pública que iba a hacerse cargo de muchos de estos temas.
Pero parecía lo más relevante, fue el eje del discurso del presidente de la República cuando lo anunció.
Claro, el punto es que eso necesita un proyecto de ley, ¿no es cierto?, para que se pueda crear esa Empresa Nacional del Litio, y obviamente todos sabemos que eso puede tener un plazo más o menos importante, no sabemos cuánto puede demorar, y por lo tanto lo que hemos hecho es, en el fondo, con un toque yo creo de bastante pragmatismo, es decir, bueno, mientras esto está ocurriendo, por lo tanto le vamos a pedir en este caso a Codelco y Enami, que Codelco participe en la negociación que ya está haciendo en el caso con SQM, además que participe, ¿no es cierto?, en el caso Maricunga, porque además tiene un CEOL, y Enami en estos cuatro salarios en el fondo para sacar adelante un poco, porque son empresas públicas y que tienen giro minero, que son las únicas dos que lo pueden hacer. Originalmente, efectivamente, en el programa de gobierno estaba pensada la Empresa Nacional del Litio como parte de este rol, pero como sabemos, eso va a demorar un poco en el tiempo, y como necesitamos esto, hacerlo rápido, porque obviamente hoy día el litio está con el precio alto, tiene muchas oportunidades. Entonces, bien pragmáticamente, lo que hemos decidido en el fondo es que estas dos empresas públicas lleven adelante ese quehacer.
Pero respecto a la tercera categoría, ¿cuál es el incentivo para los privados? Si después usted les va a instalar una Empresa Nacional del Litio, o que les va a competir, o que los va a obligar a asociarse con ellos.
Ninguna de las dos cosas. En el tercer caso, me imagino que te refieres a aquellas que se van a hacer el RFI y la licitación.
Sí, hay tres categorías, claro. Ustedes definieron tres categorías. Y usando la legislación, o sea, básicamente el mismo tipo de contrato que hoy día tiene SQM, por ejemplo.
No, por eso. Seamos claros, el tercer caso, que son los RFI, eso de alguna manera no hay participación pública. No se exige participación pública.
No, pues claramente no. Pero se crea la Empresa Nacional.
Con público.
Bien. ¿La Empresa Nacional del Litio queda en carpeta por ahora o va a seguir en su ritmo y en su forma hasta que algún día se concrete?
Va a seguir en su ritmo y en su forma, siguiendo tu propia palabra, Matías, hasta que se concrete. Eso es un poco, pero va en un track separado.
Pero no le queda espacio.
Nosotros, de alguna manera, lo que estamos viendo es que necesitamos sacar adelante esta agenda, necesitamos aumentar la producción, necesitamos aprender como Estado, que es lo que estamos haciendo a través de COEL con los sectores contratados CQM, y nosotros con que van a buscar sus socios privados, en el caso del tipo, el segundo tipo de salario. Sí. Y por lo tanto, la idea es ir avanzando en paralelo.
Sí, y cuando esté la Empresa Nacional del Litio, sea cuando sea, con la calma que se requiere, sin poner en riesgo la necesidad y la urgencia de explorar y explotar el litio, esa Empresa Nacional del Litio, ¿dónde entra? ¿En el grupo 2, suponemos, de empresas?
No, todavía no entra en ninguna de estas, en el fondo, porque eso es lo que estamos haciendo ahora en el corto plazo. Después veremos en el largo plazo cómo esa Empresa Nacional del Litio podría de alguna manera participar. Lo que estamos haciendo es bien importante, que para el tema de conocimiento, que es lo que está también detrás de la Empresa Nacional del Litio, en el fondo estamos creando este instituto público, ya se creó, de hecho, el Instituto Público del Litio y Salares, que también está dentro de los anuncios, que es un espacio, en el fondo, en el cual vamos a ir aprendiendo como país, con respecto a lo que se llama minería de salares, ¿no? Que es justamente lo que está detrás de la estrategia. Y ese también es un tema que depende de nosotros, por eso se creó, y de hecho como Corfo lo creamos, y que es liderado por el Ministerio de Minería, donde participan otros ministerios, pero también el sector privado, para ir aprendiendo sobre las nuevas tecnologías para implementar. Ahora, la Empresa Nacional del Litio en el futuro quizás pueda abarcar algunas de estas actividades, pero por de pronto nos estamos concentrando en el corto plazo en sacar adelante estas iniciativas que pensamos que son muy importantes para dar una señal de seriedad, de interés, de desarrollar la industria, no solamente la explotación y la exploración del litio, sino también los encadenamientos productivos, como ustedes bien saben, que los tenemos asociados a los contratos actuales del Salar de Atacama.
Claro que sí. Estamos conversando con José Miguel Benavente, el presidente ejecutivo de la Corfo. Se llama en abril, entonces, para los interesados, los que manifiesten interés, ¿verdad?, en los proyectos que quedan para explotación de privados. No sé nada de salares, así que este 18% que es disponible solo para privado, ¿es de buena calidad? ¿Va a haber interesado? ¿O anticipan ustedes a que va a haber más interesado en la explotación mixta?
Muy buen punto, Consuelo. Justamente diseñamos el sistema de RFI para que el sector privado nos cuente sobre lo que ellos saben de los salares y si tienen intereses de producir, explorar y explotar esos salares. Como obviamente no todo el mundo sabe, la manera de hacer explícito ese conocimiento es a través de un RFI que dice, bueno, yo estoy interesado en explotar tal salar porque yo sé que tiene tantas concentraciones, y además nosotros le vamos a pedir al RFI de que también haga una propuesta de cómo lo van a hacer.
O sea, que opere el mercado. Que opere el mercado. Si hay demanda, quiere decir que es bueno. Si no hay demanda, quiere decir que no hay.
Ya. Eso es. El que esos salares sean potencialmente de exploración y explotación no significa que se vayan a explotar. Solamente es la posibilidad, y entonces le estamos dando al sector privado, que tiene mayor conocimiento en esto, porque algunos de ellos ya hay trabajos previos de alguna empresa, que digan, mira, nosotros estamos interesados, porque pensamos que aquí hay litio suficiente, que lo hace rentable, y nosotros de alguna manera lo que estamos pidiendo en el RFI es, bueno, ¿cómo lo van a hacer? Nosotros estamos buscando a que sea de última tecnología, en el sentido de extracción directa, por ejemplo, o mecanismos en el fondo que sean sustentables desde el punto de vista medioambiental, y otros. Y después se hace la licitación, ¿no? Primero tiene que, entre medio, esto es muy importante, primero tiene que haber una consulta a los pueblos originarios. O sea, si ellos están interesados en conjunto, imagínate que pueden haber varias empresas interesadas sobre un mismo salario, eso puede ocurrir. Eso es el mejor del mundo, porque hay competencia. Después, si eso es así, después de haber hecho el RFI, lo que viene es ese salario, entonces, ese en particular que hay interés, se somete a de consulta indígena. Y si después de la consulta indígena, entonces se hace la licitación para competir para los privados por ese salar en particular, y obviamente los criterios de asignación de ese salar va a tener muchos elementos, de por supuesto condición de borde, que tenga las tecnologías que lo hagan sustentable, etcétera. Segundo, ¿cuál es el que va a reportar más ingresos para el Estado de Chile? Porque acuérdense que el litio no es concesible, tú no le concedes a un privado, sino que en el fondo un contrato trae lo que se llaman los CEOLE, este contrato especial de operación de litio. Claro, ese es el mecanismo.
Ahora, este request for information, ¿es vinculante? ¿Le entrega algún puntaje adicional al que entregó la información, al que hizo las preguntas, que a su vez entregaban información? ¿Es como en los sistemas de concesiones de obras públicas? ¿O es solo a la buena fe, digamos?
Buena pregunta. No es vinculante, pero la información no es pública para el resto. O sea, cada uno hace una propuesta sobre los salarios. Pueden haber, como decía, muchas empresas que vayan sobre algunos salarios. y probablemente de los 26 puede ser que algún, nadie se interese en otros. Eso también podría ocurrir. Esa información en el fondo de RFI es, no es pública, y lo que tienen que entregar al Ministerio de Minería, y el Ministerio de Minería, en función de esa información, en el fondo sigue el proceso para cuáles los salares hay interés. Quizás hay interés por todos los salares, quizás hay mucho interés en algunos de ellos por muchas empresas que hay más competencia, y de alguna manera después viene el diseño, en el fondo, del mecanismo de la licitación, pero lo que busca ese mecanismo de licitación, igual que la estrategia en general, es maximizar no solamente la rentabilidad para el Estado de Chile, porque todos los chilenos somos dueños del litio, así está defendido la Constitución, sino también que sea con las mejores tecnologías, con las que tengan el menor impacto ambiental, que sea obviamente admisible, porque tiene que ser después de una consulta indígena de cada uno de los salarios, en forma separada. De aquí, que en el fondo...
Todos los salares tienen, en todos los salares hay comunidades indígenas, porque yo pensaba, ya, no. Entonces vamos a saber de abril a mayo, junio, ya, mediados de año más o menos, ¿cuál es interés de, el interés de los privados por participar en estos diferentes niveles que nos describe? Y de ahí viene el proceso eventualmente de consulta indígena, qué sé yo. Entonces mi pregunta es, ¿todos tienen consulta indígena o no? Y dos, si esto de verdad permite una línea de tiempo tan rápida como la que estima el ministro Marcel, que decía de aquí al 2030 podríamos aumentar, creo que decían un 70% la producción de litio.
Sí. A tu primera pregunta, no todos los salarios están asociados a pueblos originarios a los cuales son afectados. Eso es cierto.
Ya.
Y la segunda pregunta, sí, nosotros esperamos... El aumento del 70% que decía el ministro Marcel es principalmente asociado a los esfuerzos que se van a hacer en aquellas, sobre todo salares, en los cuales tiene un liderazgo público. Estamos pensando en Maricunga, en Pedernales, más los cuatro, ¿no es cierto?, de NAMI. Si uno agrega eso, más lo que se hace en las licitaciones privadas, potencialmente se va a llegar a ese número. Y quizás podría aumentar, porque hoy día la tecnología lo que está permitiendo, lo que se llama técnicamente extracción directa, método de extracción directa, potencialmente puede hacer que el proceso sea mucho más eficiente y por lo tanto uno pueda tener mayor producción de carbón, lo que se llama precisamente carbonato de litio.
Y hay empresas que están interesadas en trabajar con el gobierno, ¿eh? Digo, porque sí, el gobierno no tiene el know-how todavía, entonces...
Es muy buena tu pregunta, sí. Mañana. Efectivamente, yo personalmente me ha tocado ir a visitar varios países como una especie de roadshow, y en el fondo hay mucho interés de empresas de todo el mundo, no solamente Norteamérica, Europa continental, incluso del área de Asia, de participar en esto. Nuestro, yo te diría que mi como una hipótesis en el fondo es, primero va a haber mucho interés de muchas empresas extranjeras, pero va a estar concentrada en pocos salares, ¿no? Aquellos salarios de los cuales hay información, que son los que tienen mayores concentraciones de litio, ¿no es cierto?, los cuales de alguna manera el costo marginal de producción puede ser más barato, hay condiciones habilitantes, por ejemplo, el tema de acceso a agua dulce, por ejemplo, o temas de energía que son relevantes para la extracción directa como tecnología, el tema de accesos, en el fondo la altura es muy importante, uno de los grandes problemas que tienen las minas, por ejemplo, en el caso de los salares de Argentina, están muy altas, están muy lejos de los centros de distribución, o en el fondo, o de refinación, que es una ventaja que tenemos en Chile.
Por entonces, el sol,
todos esos elementos, ¿no?, van a estar de alguna manera relacionados de cuál es el interés, y probablemente haya mucha competencia por un número acotado de salarios desde el punto de vista de los privados. Por lo menos esa es la sensación que tenemos en función de los roadshows, en el fondo, que hemos hecho previamente, por lo menos en mi caso.
José Miguel Benavente, presidente de Corfo, ¿cómo ha afectado en los cambios de decisiones, en la reflexión que ha provocado el cambio de mirada del gobierno de cuando era gobierno en campaña a cuando le toca ser más pragmático, como tú lo definiste, la evolución que ha tenido el precio del litio en el mercado el último tiempo, que nada indica que vaya a ir para abajo, pero que por lo menos no está en esa fiebre que estaba...
Se ha achatado la curva. Digamos.
Claro, esa fiebre en que estaba hace un año. ¿Cuánto afectó? ¿Cuánto los hizo darse cuenta de que había que ser más pragmáticos y menos teóricos?
Yo no comparto esa opinión, porque cuando pensamos la estrategia nacional del litio, principalmente que era un grupo más o menos reducido, el precio del litio estaba en el piso, no estaba arriba. Acuérdense que la campaña se hizo antes de entrar el gobierno, el precio del litio estaba en lo que está ahora, incluso más bajo. El precio del litio subió muchísimo en el año 2022-2023. Por lo tanto, yo no estoy tan seguro de que eso se hizo justamente que hubo un cambio con respecto a esa situación porque el precio estaba alto. De hecho, cuando se pensó todo esto, el punto de vista bien en el programa, ¿no es cierto?, el precio del litio estaba en el suelo. O sea, no en el suelo, estaba en un precio probablemente más o menos de ahora. Y es lo que estamos pensando que son nuestros pronósticos en función del precio de largo plazo. Recuerden que nosotros como Corfo de alguna manera tenemos los dos contratos con quizá la mayor producción de litio del mundo en términos de dos empresas, si uno agrega lo que se llama litio de salmuera, ¿no? Que no es litio roca que produce Australia. Sí. Y por lo tanto tenemos mucha información con respecto al tema de precios y nosotros estamos, todos los que estamos trabajando, tenemos muy buena información con respecto a las expectativas de largo plazo.
Yo recuerdo que
lo que estamos haciendo en función de eso.
El propio Consejo Fiscal Asesor, me acuerdo cuando hizo algunas previsiones, planteó algunas prevenciones en términos de la estimación de los ingresos, planteó que el precio del litio en un año había caído un 80%.
Eso es cierto, pero acuérdate que el 80% cuando cae de un precio muy alto. Lo que pasó este año es que ese precio ya venía cayendo por varias situaciones que habían de stock, ¿no es cierto? Un tema de demanda y un sinnúmero de elementos del mercado del litio, sobre todo por el lado de la demanda asociada a la batería. Ese precio dejó de caer y ahora ha subido un poquito este último tiempo. Y ha subido a un nivel de lo que nosotros pensamos que es más o menos el de más o menos de mediano y largo plazo. Toda nuestra expectativa e incluso los cálculos que hace la CMF, ¿no es cierto?, perdón, el Consejo Autónomo y lo que están los precios implícitos, ¿no es cierto?, en lo que se llama técnicamente el desarrollo del presupuesto nacional, asumen este precio de litio de largo plazo para más bien lo que se llaman los ingresos permanentes. Y que hubo una parte transitoria alta, efectivamente, durante el año, particularmente el 22 y el 23, y probablemente eso no se repita. Ahora, yo quisiera hacer un tema que lo conversamos la última que nos vimos, creo que es bien importante. En la Estrategia Nacional del Litio lo relevante es que esto más bien es una Estrategia Nacional de la Sociedad de Minería de Salares, donde el litio hoy día es muy importante, pero sabemos que las salmueras tienen muchos minerales. Y recuerden que cuando se crea Soquimich, una empresa que sale de la Corfo, era pública, ¿okay? No era el litio el que estaba detrás, ¿no es cierto? Habían, entre otros, era el cloruro de sodio y el potasio. Hoy día es el litio porque hay una demanda grande, por todo lo que nosotros sabemos. Pero en la salmuera hay muchos de otros tipos de minerales muy importantes. Hay boro, hay magnesio, hay, bueno, los mismos anteriores que mencioné, que potencialmente pueden ser muy importantes también para el tema de la lucha contra el cambio climático y la electromovilidad. Por lo tanto, lo importante de la Estrategia Nacional de Litio, en realidad lo que estamos haciendo, tiene que ver como aprender lo que se llama minería de salares, donde nosotros tenemos grandes cantidades, ¿no es cierto?, de distintos elementos que están los salares, y cada salar es único en tener la concentración de esos elementos, que hoy día, por eso esta historia es muy distinta a la del salitre, porque en el fondo si el litio de alguna manera en mediano y largo plazo va cayendo su precio, hay muchos otros bienes, en este caso minerales, que están asociados a los salares, que potencialmente tienen un futuro. El litio hace 5 años, nadie le preocupaba el litio, estaba preocupado el potasio. Quizás en 20 años más puede ser otros materiales que ya sabemos que tienen mucho potencial en estos nuevos sectores.
José Miguel Benavente, presidente de la Corfo, muchísimas gracias por atender el llamado de Duna, que esté muy bien.
A usted, muchas gracias por la invitación.
Gracias, José Miguel.
Gracias, buenos días.
Buenos días.